¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días y qué lindos tiempo tenemos ahorita.
Y Juanita Flores, aquí un placer y un gozo poder compartir este mensaje que Dios quiere preparar a cada uno de ustedes antes de que vayan a escuchar su palabra en esa Eucaristía tan preciosa.
Así es, y vamos a empezar de lleno con la primera lectura. Es del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. ¡Qué poético! ¡Qué belleza!
Y es una hermosura la poesía de Isaías.
Sí.
Y por eso ha durado tanto. Y por eso tenemos en este momento, nomás quiero hablar un poquito sobre la literatura que es la palabra de Dios. No nomás es tal, 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 hagan esto, no hagan lo otro, ta, 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 ta. No, no, al contrario. Es una dulcera. Es una llamada, porque la poesía, la literatura más profunda nos toca niveles que sigue resonando en nuestros corazones y mentes, y no nomás en uno mismo, sino por los siglos. Y eso, esta hermosura de proclamar cómo viene Dios, inspirado no nomás para decir, viene Dios, no sean tristes, o al cabo todo va a cambiar. No, 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 mira lo que va a pasar. Porque viene, y aquí es la palabra que es difícil para nosotros, viene ya para la salvación y todos estamos, oye Señor, todavía estamos aquí, cosas muy difíciles. Sí, pero tenemos que ver, el tiempo es de Dios, como decimos. El mundo es de Él. Él va moviendo como es necesario para el deseo de Él que es amor a salvar a todos, o todos los que... para abrir sus corazones y mentes. Y si se ha tardado siglos y siglos para llegar al momento que nació el Salvador, ok, para Dios, ¿qué? Un día es como 1,000 años, para Él no es nada. Y nosotros estamos apenas aguantando. Y es bonito recordar que viene. Porque hasta en esta época ya sabemos que tenemos el Salvador y hasta tenemos que estas máquinas tan importantes y ay, todos nos creemos tan importantes porque tenemos, mira, hogares firmes. Sí, hasta cuando llega un huracán bien fuerte, ¿eh? Ay, tenemos esto y el otro, que todos vamos a morir todavía, ¿no? La cosa es que tantas bendiciones de Dios todavía no viene completamente porque está esperando ese rebaño, esa gente que todavía no ha nacido, que él ama y Él está llamando. Y por eso nuestra misión es quedarnos animados, es quedarnos con un amor que proclama al mundo. Viene un tiempo glorioso y qué bonito es este tiempo también. No estamos aquí negando ni tratando de poner bajo que al cabo esta vida no sirve para nada. No, 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 no somos los gnósticos, que al cabo nada tiene valor y esto y el otro, al cabo que este mundo es nada. Y no, 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 al contrario. Este es el mundo que Dios ha creado, la belleza, la hermosura, con todo que es la naturaleza y nosotros. Sí hay pecado, sí hay tiniebla de la oscuridad, de las cosas espantosas que hombre hace sobre hombre. Mujer sobre mujer, etcétera, hermanos y hermanas, pero eso es lo que nosotros hacemos, lo que celebramos unidos en la iglesia cada domingo, cuando vamos a reunirnos en grupos de oración, lo que sea. es proclamar, en medio de esta tiniebla, yo he recibido una luz, porque va a venir un tiempo, y mucha gente piensa, ah, mira, sí, gentes que estaban ciegos ya pueden ver por esta medicina o este tratamiento, o los que no podían oír. Sí, es, todo eso es don de Dios. Todo eso es para el desarrollo de la humanidad, en ser bien unos por otros, etc. Pero esto no está hablando solamente de los momentos físicos. Es una realidad que Dios anda con nosotros. El propósito de esta comunidad era despertar el mundo que Dios anda con nosotros. Es por eso la Virgen da luz, no a un, hay un, a una cosa espantosa que vemos, que Jesús era, ¿qué es esa cosa que salió de esa mujer? Mira, ¿qué es eso? Y ahora está proclamando la resurrección. No, no, no. Nació de mujer. Él creció en inteligencia y conocimiento. Él nos enseñó el camino verdadero. Por eso bien sabemos que por esos momentos preciosos de su vida, por eso reflexionamos sobre esa vida en el rosario. ¡Wow! Una maravilla que pasó por las cosas como nosotros. Las cosas gozosas, las pesadillas de este mundo también. Él vio todo el sufrimiento de su pueblo bajo los romanos. Él vio todo y por fin murió a lo mismo. Se entregó, por eso no quería, porque era un hombre real y verdadero, normal. ¿Quién quería morir como un peor que un animal en la cruz? Por eso aquí tenemos que tener el que es el punto de vista más largo, o si no, y por eso tenemos el mundo. Tenemos tantas conveniencias.
Inconveniencias, sí. Pretextos.
Pretextos que cada mugrita, ay, ¿por qué no se vuelve más pronto este coche? Ay, ¿por qué esto? Ay, ahora está lloviendo. Ay, ¿por qué no llueve? Ay, ¿por qué? Válgame Dios, hombre.
Por eso dice, no sean de corazón apocado. Ah. ¿No? Ánimo, ánimo. Date cuenta que tienes a Dios.
Un corazón mimado, ¿eh? Todo yo quiero lo que yo quiero y lo quería ayer. ¿Por qué no me lo has dado desde entonces? Es esa arrogancia que Dios nos... Aquí el profeta está diciendo, oye, no nomás miren este momento, sí somos responsables, pero viene algo más grande para darnos ese ánimo, para llenarnos con ese conocimiento que Dios no nos falla.
Claro, y llenarnos de ese conocimiento. Y por eso aquí el profeta Isaías está diciendo, díganle a todos aquellos corazones que tienen esa tibieza espiritual, aquellas personas que les falta realmente creer esta profecía que está desde el Antiguo Testamento. Y es lo que Jesús viene a enseñarnos, a mostrarnos lo que realmente cuando tú haces la voluntad de Dios, cosas grandes pueden pasar. De que brotarán agua. Sabemos que Jesús es esa agua que brota. Hasta cuando lo recordamos en esa pasión, ¿qué fue lo que brotó de él, de su costado? Agua. Esa agua que nos purifica, esa agua que recibimos en nuestro bautismo, que nos hace renacer de nuevo. Si realmente entendiéramos lo que aquí el profeta está diciendo, ¡hey, despierten, hagan algo, vayan y hagan con aquellas personas que les falta esa fe, que no entienden, que no quieren aceptar la realidad de esta profecía, que todavía puede ser un poco incrédulos, vayan, lleven ese mensaje de amor, lleven ese mensaje de lo que estará pasando, vayan y despiertan a aquellas personas que tienen un espíritu cobarde, que tienen un espíritu de timidez, que tienen un espíritu que dicen que no saben y no entienden, ¿es cierto? ¿Es verdad? ¿Será cierto lo que me están diciendo o qué? Hay que ir a ayudar a esas personas a decirle, viene nuestro Salvador, viene el que nos va a redimir, viene aquel que nos va a dar ese alimento que nunca acabará.
Amén, amén. Pero es lo que pasa. Nos secamos y ni sabemos que estamos secos. Y pues no vemos la manantial, sí. Me encanta esa palabra. Sí, es un tiempo difícil. Sí, hay mucha oscuridad, hay cosas feas. Hay mataciones, guerras, hay hambre, gente hambre, etc. Pero miren cómo estamos nosotros. Dios nos sigue bendiciendo hasta esa gente pobre que está sufriendo por todo el mundo y aquí claro. También. Si nosotros tenemos que ser esos discípulos de esa agua viviente que va no nomás quitando la sequía, sino va dando luz y vida y una abundancia de fruto. Hasta por la misma sequía, porque creemos en algo más grande que Dios nos llama a proclamar.
Es porque está Dios dentro de nosotros. Dice, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos. O sea, nosotros mismos veremos, porque todo esto está hablado en simbolismo, ¿verdad?
Claro.
Nosotros veremos, escucharemos de otra manera, una manera interior que nace de nosotros. Y entonces, ¿qué? Saltaremos como venados. ¡Qué precioso, ¿no? Oh. Y cantaremos, y la lengua cantará, en fin. Bueno, ya me voy a la segunda lectura, padre.
Sí.
Bueno, esta lectura es del apóstol Santiago. Dice, hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso. Y se fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, cerquita de mí, ¿no? En cambio le dicen al pobre, tú párate por allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman?
¿Y cómo lo amamos? Por cuidar a los pobres y sufriendo. Y en esta época, en esta época que tenemos tantas riquezas, tenemos un resentimiento. No queremos, pues ellos vinieron aquí y bla, bla, bla. Oyes, ¿que no ves cómo estás? ¿Que no ves qué tienes por la gracia de Dios, por tus abuelos y antepasados? ¿Que no ves que tú tenías una familia de amor, una familia que te apoyaba, una familia que te, cada noche, mi hijo, ven a hacer tus estudios, ven a hacer esto, ahora te toma tu trabajo aquí en la casa? Todo eso, y hay tanta gente ahorita que no tienen esos beneficios que son tan humildes pero tan necesarios para formar un pueblo que da gloria a Dios, un pueblo humilde, porque lo que vemos en la arrogancia de criminales, la arrogancia de los ricos, la arrogancia de los poderosos, es que comienzan a pensar, bueno, los criminales tal vez nadie me va a ayudar, estoy solo en este mundo, al cabo que, pero los que tienen tanto que yo lo he hecho. Yo por mí se ha hecho todas estas cosas. No, 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 fíjate que por Jesús se ha hecho todas estas cosas. Y así tener esa paciencia con los que sí, porque tal vez viene por hablar con tanta gente en mi sacerdocio, que porque yo, como todo el mundo, ay, mis padres eran perfectos y esto, y ay, no tuvimos esto, no tuvimos lo otro, y oigo las historias y me quedo, cállate, hombre. Tú no sabes qué tan rico eres tú, que la gloria que Dios te dio por la familia imperfecta, ¿cómo no? ¿Quién puede decir mi familia está perfecta? Nadie. Y ni sabemos qué es eso últimamente. Pero mi familia me amó. Mi familia me llamó a ser otra persona de más cariño, de más amor. Y nuestras vocaciones, sí, están casados. Por eso la esposa está fregui, fregui con el marido, ¿eh? Oyes, no seas tan duro, oyes, porque los hombres piensan que tienen que ser encargados de todo. Ay, tener la fuerza de, I don't know what, you know, de Popeye, que no se acaba, Popeye, nunca se acaba la fuerza. No, no, no. Un hombre fuerte es un hombre de cariño, de amor, porque no tiene miedo de decir, no, no voy a hacer eso, o sí. Porque los que tienen miedo andan ahí como Tarzán, pegándose en el pecho.
Golpes
que
de pecho.
Yo puedo hacer todo. No, la humildad y el amor nos llama a ser parte de comunidades. Y por eso el amor de Dios se necesita ver tanto, especialmente por los varones. Y por eso Dios nos ha dado familias humildes, imperfectas, para que la gloria de Él puede ahí dar más y más fuerza y enseñar de ser, tener esa humildad para buscarlo.
Claro, y en esa búsqueda aquí, Santiago nos está enseñando que no nos dejemos llevar por esas primeras impresiones de lo que estamos viendo. Porque a veces nuestro juzgar por el vestimento, nos llegamos a dar golpes en la pared.
Por el anillo, claro, de oro.
Claro, y aquí el Señor Santiago nos está enseñando que realmente reflexionemos. Nos pongamos a pensar en qué momento nosotros hemos sido así, juzgamos a la gente por su vestido. Ah, está bien vestido, quiere decir, está educado, es rico, cualquier cosa. Vemos a alguien que nada más está vestido así, ay, ¿qué tal si me siento con él? ¿Qué me hará? Ay, no, que esto. No, aquí Santiago nos está diciendo, nosotros hemos caído en ese tipo de juzgar a las personas. Él nos está haciendo aquí, pidan como, hey, mediten, reflexionen. ¿En algún momento ustedes han juzgado? ¿En algún momento ustedes se han dejado llevar por la vestidura en realmente de ver cómo es su corazón? ¿Realmente ustedes cómo han juzgado? Aquí Santiago nos está dando esa pauta. Hey, ¿ustedes han caído en esto? Y si hemos caído, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar y mejorar para realmente no fijarnos en eso, sino fijarnos en el alma y en el corazón de cada persona?
Sí, o sea, nos hace un llamado profundo de que nosotros no somos lo que tenemos.
Claro.
El tener o no tener, el vestir o no vestir, no nos define como hijos de Dios. No. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, seres de luz, ¿no?
Claro.
Hijos de Dios. Y lo que tenemos que ver es el alma, ¿no?
Y a tratar a todos iguales, porque a veces, por eso aquí dice, no aparentemos, que no haya favoritismo.
Exacto.
Si vamos a la parroquia, vemos que alguien llegó, y yo lo digo aquí de algo que yo viví, una señora iba a entrar a una parroquia, y cuando me le acerqué, daba olor a que no se ha saciado. Y tu mente empieza a decir, y yo lo digo personalmente porque por mi mente pasó. Dije, ay, Señor, si abro la parroquia, ¿qué tal si se roba esto y esto? Pero al momento que yo la vi, con ese fervor, con esa devoción de cómo se postró ante Jesús en Eucaristía, tú dices, el Señor allí me dio con el guante blanco, me dijo, no juzgues. No te dejes llevar por esa apariencia. Mira su corazón. Mira con qué amor viene a buscarme caminando. Tal vez no sabemos el por qué ella está en esa situación. No sabemos el por qué ella no se ha podido saciar o lo que sea. Pero yo cuando vi ese amor dije, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza de que nos das a cada momento que nosotros no somos nadie para juzgar las apariencias. No somos nadie para apuntar, sino solamente abrirles esa puerta, porque ellos llevan una necesidad que tú no conoces. Llevan una enfermedad que tú no has sido parte de. ¿Y por qué nosotros les cerramos esa puerta a veces? Por esa apariencia, por esa imagen. Y el Señor allí dije, ay, Señor, perdóname, le pedí perdón al Señor. Y el Señor a cada momento, a cada uno de nosotros nos habla. Porque en algún momento hemos podido caer en eso. Pero lo más importante es, ¿qué vamos a hacer para levantarnos de ese momento de juzgar a las personas?
Y ser luz en la vida de ellos.
Claro, sí, claro.
Sí. Sigamos.
¿El Evangelio, Padre? En aquel tiempo, según San Marcos, en aquel tiempo salió Jesús de la región del Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, «Efetá», que quiere decir «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Qué inocente el Señor. por muchos niveles. No digan porque no es tiempo mío, bla, bla. ¿Cómo piensas que no vamos a gritar?
Y eso pasa en la sociedad, padre. Como cuando tú vas a hablar con alguien, pero por favor no se lo cuentes a nadie. Es como que uno le pone esa sensación de querer decirlo a todos.
Sí, exacto. Sí, hasta pues que digas no para que sí.
Una sanación tan grande porque es este hombre conocido por su sufrimiento, you know, por estar. Y él tiene el valor, el Señor, de tocarlo. Porque el hombre era impuro. Porque todo el mundo, ¿y qué pecados ha cometido? Y sus padres o sus abuelos y bla, 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 bla. Todos, por ser animales de razón, ponemos razones, aunque no hay razón. En realidad no. Y nos dice a un punto, es para enseñar la gloria de Dios en este momento. Por eso este hombre estaba ciego, mudo, etc. Es para que Dios se podía enseñar su gloria. ¿Qué actitud si nosotros podíamos vivir así? Pero hoy nos dice que el poder viene porque Cristo entiende quién es Él. ¿Quién es Él? Que Él puede tocarlo, Él puede hacer estas cosas aunque es contra de la ley. La ley dice para proteger. Y sí, sí, no queremos andar en callejones en medianoche porque creemos que Cristo anda conmigo. Pues oye, andas buscando que alguien que te brinque o algo. A mí no, eso no es usar la mente que Dios nos ha dado. Pero no andar en medio de momentos difíciles, de una celebración de la familia, de ser una bendición, aunque algo está pasando, que está peleando la familia o están muy incómodos. Oye, entra ahí como una luz, entra ahí proclamando otra realidad, aunque sea un momento impuro, para decir impuro porque todos no están ahí porque desean, porque tal vez es una muerte o hasta una celebración, tienen que estar ahí, pero no se aguantan. ¿Cómo podemos hacer parte de la luz que va sanando y uniendo la familia?
Claro, y uniendo la familia, lo más bonito que habla este evangelio, padre, dice, lo apartó. Quiere decir que cuando tenemos esa sanación, ese encuentro con Jesús, es uno a uno. Lo apartó, él fue testigo de lo que Jesús tal vez no lo estaba viendo o lo que fuera, pero era uno a uno, como diciendo, esto es el regalo que yo te voy a obsequiar a ti. Y Jesús en cada momento cuando vamos a la Eucaristía es eso. Él nos aparta del ruido, de porque vamos a un momento donde Jesús está ahí, es como si estuviéramos uno a uno. A pesar de las personas en que estamos en comunidad, Jesús nos quiere decir, vengan a mí. Así como habíamos escuchado en los evangelios que les dijo, vayan y descansen, que les dijo a sus discípulos. Así Jesús aquí le dijo, lo apartó y le dijo, ven, quiero que sea uno a uno, que nos conozcamos, quiero que me conozcas, porque Jesús en cada domingo, en cada Eucaristía, Jesús quiere que cada vez lo conozcamos más, que cada vez nos enamoremos más, que realmente podamos entender lo que ese alimento puede hacer para nuestras vidas. Y aquí, al apartarlo, le dijo, mira la grandeza que nada más al escuchar y mirar a Dios, hasta Jesús miraba a su Padre.
Exacto.
¿Quiénes somos nosotros para no mirar a ese Jesús? Suspiro. Cuando nuestro sacerdote no lo eleva. Nosotros tenemos que poner esa mirada en esa Eucaristía cuando nuestro sacerdote no lo eleva, porque ahí está Jesús que quiere sanarnos.
Qué bonito, Juanita, qué bonita interpretación. Sí, a mí me llamó mucho esa descripción de Jesús. Miró al cielo y suspiró.
Suspiró.
Y dijo, Efetá.
Efetá.
Ábrete, o sea, abre
un inspiro
oídos,
del Espíritu Santo, una palabra tal vez de Dios Padre que allí, ay no, pues.
Es como algo gustoso que Él sabe lo que Dios, su Padre va a hacer.
Sí.
Es el médico
en
del
ese
alma.
En momento. Y da esa, porque Él siente la carga de su cuerpo, ¿sí?
Sí.
Él sí, pues era joven, pero hoy trabajaban como animales.
Mucho.
A mí en esa época. A mí, nosotros nos quejamos que andamos cansados y esto y el otro. Hijo, nomás pensar, nomás para tener agua, you know, o bañarse o lo que sea. La comida, sí, pero eso tenemos que tener. Nomás las cosas más sencillas. Ellos tenían que trabajar tanto.
Cargar su propia agua o ir por su propia agua, su leña,
eso.
Sí.
A mí, es una carga ser humano y por eso él... yo pienso en ese momento cuando das ese suspiro, aquí tú vas a sentir una no nomás sanación, sino una carga que se quita. Porque él puede imaginar, tiene un corazón lindo, perfecto, imaginar cómo ha vivido este hombre.
Claro.
Qué difícil es hoy en este mundo. Imagínese en ese mundo. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo da dirección? ¿Quién lo va tomando por la mano si está impuro? ¿Familiares o quién? Ay, Dios, claro. Nomás de pensar, wow.
Wow, qué bonito. Y ese suspiro puede ser para nosotros cuando los sacerdotes levantan y dicen, este es el Cordero. Ese debe de ser nuestro suspiro hacia nosotros cuando lo vemos, cuando este es el Cordero. Es cuando Jesús le elevó su mirada. Y ese suspiro nosotros lo debemos de sentir cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados.
Dichosos, porque...
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues, ¿sí?
Sí.
¿Y quién está invitado?
Todos.
Es tan importante que todos nosotros entendemos esa realidad. Que todos estamos invitados, no porque hemos entrado ahí perfectos. Y si no estamos con pecados, Él no los ha... perdonado en la misa, menos algo mortal, feísimo, pero las cosas, los pecados de cada día, los pecados menores, ¿qué piensan? Como dije en un punto en una homilía, oye, esta no es la mesa de José Salazar, vengan a tomar un cafecito, vengan a echarse un taco, levanté un panecito, oh, qué bien, cómo no, si estamos, oye, no, esto es algo mucho más grande que tocamos seres vivos y muertos aquí, por Amén. Él, que es la uh-huh. realidad, que
tocamos
Él existe,
espíritus.
Él es la existencia para nosotros, y por eso tenemos que celebrar eso. No porque, Señor, me falta. No, porque el Señor a ti no te falta. Y por eso existemos. Y por eso andamos y en realidad vivemos.
Y, Padre, yo creo que algo muy importante cuando les dice, no digan nada, ¿no? yo creo que el Señor se daba cuenta de que si decían, los iban a decir locos. O si no, mágicos o brujos.
Así es.
Y por eso... Dios, llénanos con esa humildad para proclamar tu amor en cada momento. Amén.
Bendiciones.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.